Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Los neandertales pensaban como nosotros. La obra de arte más antigua la hizo un neandertal. Los primeros artistas incomprendidos. Los neandertales no se extinguieron. Estos son algunos de los titulares que ponían los periódicos sobre un tema apasionante. Bienvenidos una noche más a Ecos de lo Remoto en Onda Madrid. Hoy tenemos por delante un programa para aprender de los que nos gustan a nosotros, rodeados, por supuesto, por expertos, el profesor de la Universidad de Barcelona, Joao Sillao, y también el antropólogo José Luis Cardero, pasarán por los micrófonos de Ecos de lo Remoto para contarnos precisamente eso, lo que hoy hemos titulado como los símbolos de lo remoto. Las noticias nos dicen, hace más de 60.000 años nacen las pinturas en las cuevas rupestres y las pintan unos seres que se pensaba que poco más que eran simios y que resulta que tenían conocimientos, aprendizajes, tenían creatividad y tenían una mente muy similar a la nuestra. Bienvenidos a este programa de Ecos de lo Remoto. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram, y hoy tuiteamos con un hashtag muy sencillo, simplemente EDLR, simplemente Ecos de lo Remoto, porque este es el programa soñado por nosotros, este es el programa que más representa la filosofía de que le da nombre a este espacio radiofónico, y por lo tanto tuiteamos con ese hashtag. Y por cierto, si queréis enviarnos un correo electrónico, tenéis a vuestra disposición info@ecosdelorremoto.com. Empezamos con Israel, que ha podido entrevistar a este profesor, que además es un Quijote, la verdad, porque siempre ha luchado por dignificar a los neandertales, a los cuales los pone además al lado del Homo sapiens, no por debajo, sino al lado del Homo sapiens. No eran distintas especies, eran distintas razas, según él. Además, siempre desde la heterodoxia ha roto una lanza a favor de estos antepasados nuestros, y hoy en día, pues las pruebas, los vestigios científicos le dan la razón. Adelante, Israel.
Pues sí, la verdad que tiene razón Álvaro, tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte porque contaremos esta noche pues con grandes expertos del tema. Y no hemos tirado bajo esta vez, que nunca lo hacemos, además, sino que hemos ido muy alto. Y de hecho podremos entrevistar a Joao Sillao, que pues es una eminencia en el campo del estudio pues de los neandertales, así por decirlo rápido. De hecho, sus intereses básicamente serían pues los neandertales y los primeros humanos modernos, el arte y la cultura del paleolítico superior y la transición mesolítica y neolítica en Europa. Hablemos de una persona que ha pasado por muchas universidades, ha impartido clases en varias, como serían la Universidad de Bristol, la de París y Burdeos o actualmente la Universidad de Barcelona. Y bueno, es una persona, por lo que hemos podido ver en la entrevista, que se toma su trabajo pues con total entrega y se toma su trabajo con mucha pasión, que eso es lo que nos gusta aquí en Ecos de lo Remoto. Ciencia, pero con mucha, mucha pasión y muchas ganas de explicar lo que ha descubierto. Y bueno, pues si os parece, escuchamos algo de lo que hemos hablado con Joao Sillao hace unas horas. Hace unos días nos encontramos con un titular que en mi caso pues pude ver en La Vanguardia, que decía algo así como: los neandertales pintaron el arte rupestre más antiguo del mundo. Y bueno, ese titular nos llevó a una portada de la revista Science, y bueno, pues que tenía un titular que ponía Minds at Work. Y eso pues realmente pues nos lleva de alguna manera a reescribir la historia o a reescribir como mínimo lo que nos habían contado. Y hoy tenemos pues a uno de los responsables de ese hallazgo, que es Joao Xiao, que está pues al otro lado de la línea telefónica y estamos contentísimos de tenerlo aquí en Ecos de lo Remoto. Buenas noches, Joao.
Hola, buenas noches, es un placer. Si puedo ayudar a aclarar alguna cuestión, aquí estoy a vuestra disposición.
Pues primera pregunta, ¿hasta qué punto este descubrimiento pues puede cambiar lo que conocíamos hasta el momento?
Bueno, hasta el momento pensábamos que aquello que llamamos arte, que en realidad no es sino comunicación simbólica, utilizando imágenes o símbolos gráficos para transmitir ideas, conceptos, no empezó no hace 30 o 35 mil años como en fin, hasta ahora estaba... Se había podido determinar por la arqueología, sino por lo menos hace 65.000 años y posiblemente más. Con un análisis, es decir, hemos doblado el tiempo a lo largo del cual, o el tiempo que pasó desde que los humanos empezamos a comunicar de esa manera. Y eso es el origen de todo lo que viene después, la escrita, etcétera, etcétera, es la comunicación utilizando ese tipo de símbolos. Además, al hacer esto, uh-huh, o como, digamos, como consecuencia lateral, por decirlo de alguna manera, de este descubrimiento, resulta que cae este arte más antiguo, cae en una época en la que en Europa las únicas poblaciones humanas que vivían eran aquellos a que a raíz de un descubrimiento hecho en Alemania en el siglo XIX llamamos neandertales, es decir, gentes que tenían una configuración del cráneo, de la cabeza, una apariencia facial, digamos, algo, pero muy poco diferente de la que existe en la humanidad actual. Y que por esa razón, durante mucho tiempo,
sí,
fueron considerados como una especie distinta, incluso inferior desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Y que esa incluso hubiera sido la razón por la cual se hubieran extinguido. Es decir, se nos presentó durante mucho tiempo la historia de la evolución humana como la historia del triunfo de nosotros, los Homo sapiens, sobre los demás, los neandertales y otras especies, que se hubieran extinguido justamente por no ser tan inteligentes y tan capaces como nosotros. Pues resulta que ellos también son nosotros.
Qué bueno.
Desde el punto de vista de la cognición, que es el criterio en base al cual se define la especie humana.
Sí.
Sí, es decir, Homo sapiens, ¿no? Mm-hmm. No es Homo erectus.
Claro.
No es, es decir, nosotros desde el Linneo, ¿no? La definición zoológica del hombre es el que tiene inteligencia, cognición como la nuestra, que nos permite hacer, bueno, que estemos aquí hablando por teléfono, ¿no? Y los oyentes escuchándonos por la radio.
Qué bueno.
Pues resulta que esta forma de cognición avanzada, que básicamente se sostiene por la capacidad de comunicar por el lenguaje, y ya sea por un lenguaje que utiliza símbolos sonoros, ya sea por un lenguaje que utiliza símbolos materiales, ¿no? Ya la tenían también estos humanos más antiguos, que por lo tanto debemos de considerar como ancestros, no como otros. Y esto es, a mi juicio, pues la conclusión principal que hay que sacar de nuestros resultados.
Claro, por lo tanto, si nos habla de ancestros y no de otros, ¿se puede decir que no se extinguieron, sino que más bien se hibridaron también, o no?
Sí, efectivamente, pues eso ya lo sabíamos a partir de los estudios basados en los restos esqueléticos y en la genética, uh-huh, en el ADN antiguo. Ya sabíamos que a día de hoy en Europa las poblaciones de que bueno, los europeos, ¿no? Los que tenemos,
¿sí?,
los que vivimos aquí, tenemos como un 2 a 4% de nuestro genoma constituido por material cuya origen es neandertal. Esa proporción era incluso más elevada en épocas que se siguieron al contacto entre neandertales y poblaciones de origen último africano, que empezaron a dispersarse hacia Europa y Asia hace 40, 45, como mucho 50 mil años. Y esas primeras poblaciones que resultan del contacto, que se mezclan, tienen proporciones más elevadas todavía. Por ejemplo, hay un fósil de Rumanía en el que, con fecha de cerca de 40.000 años, donde ese porcentaje llega a ser casi del 12%. Y incluso se demuestra por el hecho de que uno de sus cromosomas es mitad completamente neandertal, que posiblemente uno de sus abuelos hubiera sido un neandertal puro. Es decir, estamos en situaciones donde los datos apuntan a que estos procesos de mezcla o hibridación, como se les quiera llamar, fueron la regla, no la excepción. Y eso indica en sí mismo que estamos hablando de la misma especie y de las mismas gentes. Claro, que lo que pasa es que estamos hablando de una época muy remota, muy antigua, donde la cantidad de humanos que existía en el planeta era muy, muy baja, y por lo tanto las poblaciones vivían mucho más aisladas unas de las otras y por lo tanto desarrollaban, digamos, rasgos raciales, por decirlo de alguna manera, más distintivos, ¿no?, llevando a grados de diferencia entre poblaciones más importantes que los que podemos observar a día de hoy entre humanos actuales. Pero eso no quiere decir que hayan llegado a existir a nivel de especie distintas. Y finalmente, las razas humanas en el pasado eran mucho más diferentes unas de las otras de lo que son actualmente. Esta creo que es, o dicho de otra manera, nosotros en la actualidad no son ellos nuestros antepasados que son anormalmente heterogéneos. Somos nosotros en la actualidad que somos anormalmente homogéneos.
Qué bueno. Y bueno, las pinturas rupestres a las que estamos aludiendo, si no nos equivocamos, pues son las de las cuevas de la Pasiega en Cantabria, Doña Trinidad en provincia de Málaga y Maltravieso en Cáceres. Cosa, pues a ver, que nos hace suponer que la comunidad neandertal pues tenía gran presencia en nuestro territorio. ¿Qué tipo de vida llevaban los habitantes neandertales de la península hace 65.000 años?
Hay una cosa que quería puntualizar. Esto lo hemos podido, en fin, descubrir en base a estudios hechos en cuevas de la península ibérica, pero no quiere decir que solo aquí se hubiera
evidentemente
hecho esto,
sí, sí.
¿No? Esto lo que quiere decir es que posiblemente en toda Europa, habrá ahora que estudiar en cuevas de Francia también, y yo imagino que también en otros continentes poblaciones no neandertales que vivían al mismo tiempo en África y en Asia también habrían empezado ellas mismas a experimentar con este tipo de formas de comunicación. Aquí es donde se ha descubierto en primer lugar, eso es todo, pero seguramente, creo yo, lo que vamos a asistir en los próximos años es a la confirmación de que esto no es único, exclusivo o una idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, de las gentes que vivían en la península en esa época. ¿Cómo vivían? Pues eran cazadores, ¿no? Uh-huh. Cazadores y recolectores, poblaciones que tenían pues territorios relativamente pequeños, que habitaban en bandas de 20 a 30 personas, en fin, 4 o 5 familias juntas, que explotaban territorios de 500, 1000 kilómetros cuadrados cada uno. Es decir, en total, por ejemplo, en la península ibérica habría 5.000 personas en esta época, ¿no? Porque la economía de caza y recolección pues no permite sustentar tanta gente, alimentar tanta gente como las economías agrícolas. Se vive de lo que da la naturaleza, y por lo tanto momento densidades poblacionales muy bajas, pero si no, por lo demás, pues gente que vivía en cabañas o de vez en cuando se abrigaba en cuevas o en abrigos, encendía sus fuegos para cocinar y calentarse e iluminarse, y en el contexto de esas actividades de búsqueda de la subsistencia y de, digamos, de preparación, fabricación de útiles y de herramientas y de ropa para uso cotidiano, formaba y educaba pues a las generaciones siguientes, ¿no?, a los niños y a los adolescentes, incluyendo por contando historias que posiblemente involucraban pues entrar a cuevas y hacer dibujos en ellas, claro, para como forma de ayudar a contar, bueno,
para ilustrar, ¿no?,
para ilustrar esas sí, historias, sí, como en fin hacemos los humanos actualmente, ¿no? con los niños, con la gente joven, más joven, pues
qué bueno.
Eso es, y en fin, dicho de otra manera, ¿cómo vivían? Pues como los pueblos cazadores que conocemos de la etnografía, ¿no? Los busquímanos de África, uh-huh, o los esquimales del Ártico.
Por lo tanto, podríamos decir que los neandertales tenían pensamientos mágicos, abstractos y creativos.
Podemos decir que pensaban como nosotros.
Que no es poco,
es decir,
¿eh?
Que utilizaban las herramientas del pensamiento simbólico. ¿Qué hacían? ¿Para qué? Eso ya es más complicado, eso es especulativo.
Claro.
Vemos que, por ejemplo, ¿qué significa la utilización de signos? Nosotros los encontramos en cuevas, ¿no?
Sí.
Porque donde se conserva, porque el ambiente cavernícola es muy, muy estable y, por lo tanto, algo que se pintó dentro de una cueva puede durar miles y miles y miles o decenas de miles de años sin problema. Seguramente hubieran hecho lo mismo al aire libre, ¿no? Cosa que conocemos de épocas más recientes del Paleolítico. La mayor parte del arte, aunque se suele utilizar la expresión arte de las cuevas, estaba hecha al aire libre. Conocemos justamente también en la península ibérica grandes yacimientos que han cambiado lo que se sabía al respecto, por ejemplo los de la Valle del Coa y Siega Verde, Valle del Coa en Portugal y Siega Verde en España, que son a día de hoy patrimonio de la humanidad y donde hay decenas de kilómetros de rocas grabadas al aire libre con el mismo tipo de animales que vemos en las cuevas. En época más tardía, estamos hablando de hace 20, 30 mil años, ¿no? Los neandertales que vemos hacer estos signos en las cuevas posiblemente los hacían al aire libre también. Y posiblemente cosas de este tipo las utilizarían como forma de transmitir información bajo, como pintura corporal, por ejemplo, o como decoración de la ropa. Entonces, ¿qué significaba? ¿Qué transmitían? ¿Qué contenidos están por detrás de estos códigos? Eso no lo podemos saber, pero lo que sí podemos saber, y eso es lo importante y lo definitivo, es que comunicaban utilizando este tipo de códigos. Símbolos materiales cuyo significado depende de una convención social a la que ya, en fin, por no tenemos informadores, no tenemos a nadie que nos lo puede explicar, no podemos viajar en el tiempo y preguntarles, no podemos saber qué significaban exactamente.
Bueno, y como última pregunta, algo que muchos que no nos dedicamos a estudiar a los neandertales, pues nos preguntamos cómo fue el encuentro y la convivencia entre las especies, la neandertal y la Homo sapiens.
Bueno, yo no creo que se pueda hablar de especies, yo diría razas, ¿no? Pues no habrá sido muy diferente de aquello que pasó cuando los ingleses llegaron a la bahía de Sydney en el siglo XVIII, en Australia, ¿no?
Claro.
Hay recuentos etnográficos de lo que pasó en la época, y al principio los aborígenes pensaban incluso que los ingleses eran espíritus,
claro,
porque eran blancos.
Qué, ¿no?, buena.
Nunca habían visto una persona blanca. Fue solo a raíz de los primeros enfrentamientos que vieron que a uno sangró de una herida,
sí,
y al ver la sangre han visto, no, son humanos también.
Claro.
Entonces, Entonces, claro, los contactos entre gente que no se conoce o apenas se ha visto habrán sido como en esa época, como en épocas posteriores. A un inicio no se comprende, se extraña, después se ve que somos la misma gente al final y hay o conflicto o entendimiento, y puede o las dos cosas. Bueno. Según las situaciones y las condiciones.
Y bueno, como última cuestión, ¿cuál es su mayor reto científico actual? ¿Qué es lo que se ha propuesto descubrir o qué le gustaría descubrir, por si somos muy muy optimistas?
Yo no lo sé, es decir, hay muchas cosas interesantes. A mí, de momento, ahora lo que a mí me gustaría saber, a raíz de estos primeros resultados, es hasta dónde vamos en el tiempo con esto, ¿no? Porque fíjese que hemos establecido una edad mínima, pero una edad mínima es una edad mínima. Cuando decimos más de 65.000 años, eso puede ser 65.000 años y un día,
claro.
65.000 años y 100 días, 66.000 años, 70.000, 80.000, 90.000, ¿hasta dónde podemos ir en el tiempo con esto? Este es el reto que está planteado en la investigación sobre este tema a lo largo de la próxima década.
Bueno, pues estamos encantados que haya estado aquí en Ecos del Remoto esta noche Joao Sillao, de la Universidad de Barcelona. Estamos contentísimos de haber estado con usted, y nada, pues seguramente pues nos vamos ahora con alguna cosa pues mucho más clara de la que teníamos justo antes de hablar con usted. Un saludo y muchísimas gracias.
Ah, un placer. Gracias.
Venga,
a vosotros.
Hasta luego.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Interesantísimas las palabras de Joao Sillao, que ahora lo tenemos en Barcelona, pero que lleva una cruzada de 22 años trabajando en Lisboa, en Bristol y, por supuesto, pues ahora ha recaído en la Universidad de Barcelona y haciendo excavaciones en España, en Rumanía, en Portugal, siempre estudiando, en Francia, por supuesto, Italia, Croacia, estudiando los restos arqueológicos que nos han dejado nuestros ancestros, ya podemos decirlo así, nuestros abuelos remotos, que son los neandertales. Y es que desde siempre, desde que se vieran unos restos fósiles de hace 34.000 años con herramientas muy avanzadas tecnológicamente para su época, desde que se dijera que estas herramientas habían sido una copia por parte de los neandertales de instrumentos del Sapiens, pues Joao Sillao se rebeló contra todo esto y lanzó su propio desafío para demostrar que no es así, que ellos eran capaces de mucho más de lo que se le había adjudicado. Y siempre se confirma que los neandertales pues tenían unas aptitudes cognitivas equivalentes a las del Homo, a los del Homo sapiens. Recordaros que podéis ver, aunque ya no creo que sean tan visitables, pero estos hallazgos se han descubierto gracias a tres cuevas españolas. Esto es así. Está en Málaga, la cueva de Ardales, está en Cantabria, paraíso rupestre, la cueva de la Pasiega, y está en Cáceres, también lugar donde lo remoto se presenta muy a menudo, en la cueva de Maltravieso. Y son unos pigmentos de color rojo, hematites o ocre, y bueno, pues con un colorante que se hacía machacando piedras y mezclándolas con agua. Y lo cierto es que se ha utilizado un método bastante revolucionario, un método diferente que nos va a contar Israel, porque es bien interesante.
Pues sí, Álvaro, la verdad es que la noticia con la que empezamos este programa de la que hablamos, que los neandertales pues eran los primeros artistas de la historia conocida, pues se ha obtenido gracias a una nueva técnica. Ya sabéis que tradicionalmente la datación se hacía y se hace todavía por el carbono 14. Ya sabéis más o menos en qué consiste, ¿no? Cuando un ser vivo de hecho muere, deja de intercambiar carbono, por lo que el carbono 14 queda atrapado. Entonces se puede estimar su antigüedad a partir de su proporción, de la proporción que queda, hasta un máximo aproximado de 50.000 años. Hasta aquí llega. Pero claro, las pinturas son minerales, no son orgánicas, y su antigüedad puede ser superior. Entonces se ha usado este sistema, el sistema llamado el sistema uranio-torio, que es muy útil cuando las pinturas están recubiertas de carbonato cálcico, ¿vale? Que es la calcita que abunda en estas cuevas. Con el tiempo y por las propiedades del agua en ese entorno, se van formando depósitos minerales de carbonato que acaban dando lugar a estalactitas y estalagmitas, ¿no? Y una pequeña parte de su uranio es uranio-234, inestable y radioactivo, que con el tiempo se transforma en el torio-230. El torio no se disuelve en agua, por lo que no estaba presente al inicio, y solo se produce por la transformación. De esa manera se puede calcular y se puede decir qué edad tiene esta roca, ¿no? Por algo que se puede llamar, me parece muy metafórico y muy bonito a la vez, que es la respiración de la roca. Pues esta técnica es la que ha permitido saber que estas pinturas fueron hechas por neandertales.
Y esta noche, si estamos hablando, y ese es el título que le hemos puesto al programa, de los símbolos de lo remoto, no podía ser de otra manera que se pasara por nuestros micrófonos José Luis Cardero, antropólogo y autor de 50 grandes enigmas de la prehistoria. Muy buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, encantadísimo de estar contigo, con una persona que ha estudiado esas cuevas de las que ya hemos hablado durante el programa y que ha estudiado también su arte. Que lo primero, pues preguntarte, ¿qué opinión te merecen estos nuevos hallazgos sobre el Neandertal y sobre su autoría de esas primeras pinturas rupestres?
Bueno, en realidad es algo de lo que muchos investigadores y mucha gente que está relacionado con el, más o menos relacionada con el tema, veníamos pensando ya desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Es decir, que lo que nosotros denominamos especie o el Homo neandertalensis, el hombre de Neandertal, vemos que efectivamente tiene una serie de rasgos muy parecidos o prácticamente idénticos a los que más tarde se encontrarían y se desarrollarían en el hombre de Cro-Magnon, ¿no? Lo que podría ser el antecedente más directo de nuestra especie. Y eso es en realidad hasta cierto punto lógico, porque nosotros pensamos que todo ello depende fundamentalmente de dos cosas. Primero, del desarrollo del cerebro, del cerebro de cada especie, de cada individuo concretamente, y en segundo lugar, pues de las reacciones que ese desarrollo presenta o muestra frente a los estímulos del ambiente, ¿no? O sea que a mí no me resultó en modo alguno sorprendente que se encuentren este tipo de manifestaciones. Yo estoy seguro que no se han encontrado más porque no se han buscado, o bien porque han desaparecido a lo largo de los milenios, ¿no?
Claro.
Pero es muy frecuente y muy lógico, además, que esta especie tenga una serie de manifestaciones, llamémoslas artísticas, como incluso las pueden tener los primates, ¿no? Es decir, aquellos seres que nosotros consideramos todavía dentro del mundo animal, pero que están tan próximos a nosotros, ¿no? Como pueden ser los chimpancés, los gorilas, que en muchos casos, cuando se han estudiado y se han buscado a fondo, se han encontrado también este tipo de manifestaciones, ¿no?
Oye, y ya por curiosidad, ¿qué te hizo a ti interesarte hasta tal punto en la prehistoria? Que bueno, has hecho diversos estudios y has escrito diversos artículos, pero además, pues como resultado final también encontramos este libro que hemos citado con Cydonia.
Sí, bueno, en realidad es precisamente un poco esto, es decir, que la prehistoria, yo no soy prehistoriador, yo soy antropólogo cultural, pero sin embargo me parecía muy importante que un antropólogo cultural diese su manera de, o expusiese al menos su manera de pensar sobre este tipo de cosas que nos atañen tan directamente a los seres humanos, ¿no? Entonces, no cabe duda que los primeros que visitaron las cuevas hace cientos de miles de años pues se encontraron con un mundo completamente distinto al que abandonaban, ¿no? Es decir, desde el exterior hacia el interior, ahí existía como una especie de entrada en un recinto con una serie de secretos, con una serie de misterios que, curiosamente, se prolongaron durante miles y miles y miles de años hasta nuestros días.
¿Qué simboliza la cueva y realmente para qué se utilizaba? Parece ser que lo que es habitar, la zona habitable, estaba simplemente al principio de estos accidentes geográficos. Ya en el interior se hacían otro tipo de ritos.
Sí, efectivamente, es posible que hay muchos ejemplos en los que ocurre así. Es decir, que las partes, digamos, más inmediatas al exterior, las que son más fácilmente accesibles o incluso están prácticamente en el exterior, pues son las que se utilizan para los elementos de convivencia más comunes, ¿no? El hacer la comida, el cocinar las piezas que se van obteniendo. Pero, sin embargo, es curioso, pero incluso ahí, en esas zonas más externas, empieza a haber como una especie de introducción al misterio de la cueva, ¿no? Uh-huh. Es decir, que efectivamente la cueva, por lo general, no siempre, pero por lo general se hunde en el interior de la tierra como una especie de útero de la gran diosa madre, ¿no?
Claro.
De la gran madre tierra, que es la que nos gobierna y la que nos da lugar a todos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Y, por ejemplo, en tu libro tenemos, y yo lo he podido hojear también y leer, varios ejemplos de cuevas. De hecho, hay un capítulo dedicado únicamente a las cuevas. Y, por ejemplo, hablamos de Tito Bustillo, de Las Cox y de Altamira. Bueno, yo quiero que nos pongas un ejemplo. Seguramente has podido estudiar estas cuevas y que nos pongas un ejemplo, pues, tu cueva favorita.
Bueno, pues en realidad es un poco complicado, ¿no? Mi cueva favorita, aparte de que las que has citado son auténticas maravillas,
totalmente,
ya no solamente del arte, sino de la propia expresividad humana, a mí una de las que más me llama la atención, no diría de las que más me gusta, sino de las que más me inquieta, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sería la de una que se llama Le Trois Frères, los tres hermanos, que está, uh-huh, en Francia, ¿no? Allí se representa, curiosamente, en uno de los lugares no más inaccesibles, pero sí, digamos, menos de paso de la cueva, se representa a un ser que está de pie, parece un ser humano, que está revestido con una especie de pieles, las manos cubiertas como con unas garras, la cabeza con una cornamenta. Es como una especie de disfraz que alguien se ha puesto de alguna piel o de algún elemento, de algún animal, y eso representa el chamán, ¿no? Representaría, digamos, aquel que detenta el poder. Y no solamente el poder, sino el conocimiento, ¿no? El conocimiento que está metido dentro ese inmenso laberinto en que la cueva empieza a transformarse, ¿no? Hay varios ejemplos. Hay un chamán que está efectivamente actuando al parecer sobre unos animales. Hay otro chamán que está simplemente de pie, presentándose, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo y os voy a enseñar todo lo que sé, ¿no? Uh-huh. Es una cosa verdaderamente impresionante, porque lo que indica ya no solamente es la capacidad que, desde luego, yo le supongo a todos los artistas y a todos los contemporáneos de ellos de los tiempos de las cuevas de representar animales, porque no hay más que verlo, ¿no? Son auténticas obras maestras, auténticas obras de arte que no tienen nada que envidiar a ninguna representación moderna. Pero en este caso parece ser como si esta persona, este chamán, este ser, dijera, os voy a mostrar algo más que todo esto, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene toda esta gran parafernalia de pinturas, de signos, de grabados, de rocas que están desplazadas, de calaveras, de osos? En fin, ¿de dónde viene todo este mare magnum de cosas y qué significa?
Me has puesto los pelos de punta, porque hablábamos de esas pinturas y a veces son grabados en lo más profundo de las cuevas o en lugares poco accesibles. Parece ser, ahora nos cuentas algo si quieres, que ahí accedían solamente pues el chamán y algunos iniciados. Y yo estoy recordando, creo recordar, y lo hablo de memoria, que fue en Hornos de la Peña, cuando pues entré y me llevaron con el guía, y la parte más profunda, o por lo menos la parte visitable más profunda, estaba grabado en un lugar en el que había que agacharse, además, lo cual puede ser también simbólico, pues uno de estos antropomorfos, una mitad humano, mitad algo que no sabría muy bien describirte, José Luis, porque parecía que tuviera como cara de reptil, algo bastante bastante inquietante.
Sí, 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 efectivamente, porque yo creo que lo que nos revelan todas estas cosas es una faceta de nuestro propio interior. Hay que tener en cuenta que, en contra de lo que mucha gente pensaba, hoy ya no se piensa así, ¿no? Los cerebros de estos antecesores nuestros eran prácticamente iguales que el que tenemos nosotros dentro de nuestra cabeza. Es decir, que no podemos pensar ni que dibujaban mal, ni que eran seres relativamente inferiores o que no acababan de... Y con esto me refiero incluso también a los hombres de Neandertal, ¿no? Uh-huh. Es decir, que eran personas que estaban enfrentadas a su medio, que supieron resolver perfectamente bien, con una maestría indudable, los gravísimos problemas que se les planteaban en la lucha, en la relación directa con el medio, y no solamente exterior, sino el interior de la cueva, y que sobre todo a mí me llaman mucho la atención porque algunos de ellos, a los que yo llamo los chamanes o aquellos que detentan el saber sagrado, el saber secreto, porque este saber no era conocido por todo el mundo, sino que era detentado únicamente por unos cuantos, ¿no? Bueno, pues estos lo primero que hacían era establecer como una especie de mapa de... con un trazado de líneas que yo llamo líneas sagradas dentro de la cueva, es decir, de tal punto a tal punto, de tal punto a tal punto, de tal manera que la cueva se transformaba en una especie de laberinto, pero de laberinto organizado por este chamán, por este sacerdote, por este detentador del saber, y de tal manera que posteriormente en algunos puntos, como tú muy bien has dicho, en los más estrechos de la cueva, en los lugares de más difícil acceso o en los lugares en donde a lo mejor uno mira y no ve nada cuando está todo allí delante de uno, ¿no? Bueno, pues ahí precisamente en esos sitios era donde él desarrollaba junto con sus discípulos una serie de ceremonias para liberar a los animales espíritu. Es decir, los animales espíritu eran las fuerzas que la tierra tenía dentro de sí y que el muro, el propio muro de la cueva, la propia pared rocosa de la cueva, era el límite, el espacio frontera entre dos mundos, ¿no? Y él liberaba o no liberaba o controlaba o trataba de controlar al menos estas fuerzas mediante su saber y mediante su magia.
Vamos a ver, y vamos a salirnos un poco de lo ortodoxo también. Si algunos dicen, algunos expertos en arte rupestre dicen, pintaban lo que veían. Ajá. Pintaban ciervos, bisontes, pero a veces pintaban otras cosas más extrañas. Por lo tanto, también podemos deducir que había creatividad, había imaginación o incluso había estados alterados de conciencia.
Bueno, sin duda alguna. Es decir, algunos investigadores como Claude y Williams lo dicen así claramente.
Los chamanes de la prehistoria, famoso libro.
Los chamanes de la prehistoria, efectivamente. Es un gran libro que yo sigo recomendando, a pesar de que en algunos casos parece que no es muy popular, pero bueno, yo lo sigo recomendando porque efectivamente está basado en una serie de estudios, además por dos eminentes especialistas en el tema, ¿no? Efectivamente es así. Es decir, no cabe duda de que ellos tenían una serie de medios, una serie de procedimientos de tipo narcoléptico, de tipo vegetal, de tipo incluso animal, determinadas sustancias que ellos ingerían, que favorecían estas visiones, digamos, extrañas más allá de lo normal, ¿no? Efectivamente ellos pintaban los leones, pintaban los ciervos, pintaban los caballos. Según muchos especialistas, se ve que esta distribución de los animales no estaba hecha al azar, sino que estaba hecha con una cierta, con una cierta metodología que quería indicar exactamente algo. Es decir, que era como una especie de tipo de lenguaje que por desgracia hoy hemos perdido, ya no lo tenemos, pero que no cabe duda que quería representar algo. Y quería representar algo tan importante como no solamente la vida interior del ser humano, de los seres que estaban allí, sino la vida interior de la Tierra Madre, es decir, del astro, del cuerpo gigante que nos albergaba, y que lo mismo se comía los cadáveres. Una vez que los cadáveres empezaban a pudrirse, en la tierra los devoraba y al mismo tiempo daba nueva vida, daba nuevas vidas, producía nuevos elementos, ¿no? Es decir, que era la gran tierra paridora y devoradora al mismo tiempo. Esto viene de hace miles de años. Es decir, diosas como como Deméter, o dioses como Perséfone, por ejemplo, en la antigua Grecia, o incluso en la antigua Siria, en la antigua Babilonia, los dioses más antiguos obedecen un poco a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, los dioses que salen de la tierra, los dioses que nos enseñan desde la tierra, nos enseñan el cielo. Es una cosa verdaderamente maravillosa, verdaderamente curiosa, porque claro, la visión no se limitaba simplemente a lo que allí se veía, sino se limitaba a las posibilidades que te daba esa visión, el entender esa visión, para contemplar posteriormente el universo, ¿no?
Hay que olvidar que hay quien dice, el propio Picasso decía, después de ver las pinturas de Altamira, que después de esto todo es decadencia. No hay que olvidar también que se dice que incluso aquí nace los primeros cómics, el primer arte secuencial. Incluso hay quien apuesta porque aquí nace el cine, porque digamos que con esas lámparas de tuétano alumbrando de diferentes maneras dentro de la cueva, pues como aprovechaban los salientes para pintar, digamos, en relieve, pues si se movía la luz, se movía también el animal y se movían las formas extrañas que a veces había, pues fruto de las estalactitas y de las estalagmitas, y por lo tanto todo esto denota una inteligencia muy superior a lo que hemos pensado arquetípicamente en ese hombre de Cromañón y en ese troglodita que le hemos llamado después, que vamos, que parece que era poco menos que un simio un poquito más evolucionado. Pues parece ser que todos los datos nuevos nos dicen que había más inteligencia, pinturas de más de 60.000 años en tres cuevas españolas, y ahí hemos visto una serie de símbolos. Me gustaría que nos dijeras también, después de haber estudiado las pinturas de las cuevas y de haberlas contemplado con tus propios ojos en persona directamente en las cuevas, ¿qué tipo de pinturas había? Es decir, ya hemos hablado de que había animales, pero había, pues, ¿se puede dar una especie de clasificación de los motivos que se solían pintar?
Bueno, sin duda. Está claro que ahí, efectivamente, lo que podríamos denominar la pintura o las representaciones figurativas, en donde aparecían pues animales, aparecían seres humanos, aparecían esquemas de seres que no se sabe muy bien si eran humanos o estaban en un estado de transformación, pero sobre todo había también muchas otras cosas, es decir, había multitud de signos, había cruciformes, había tipos de esvastiformes, de esvásticas, había puntos, había líneas, había rectas, había curvas, había ángulos, es decir, había toda una masa enorme de significados, por decirlo de alguna manera, que estaban allí expresados, ¿no? Y no cabe duda que, claro, que eso tenía un porqué. Hay una cosa muy curiosa que de lo que a mí siempre me gusta hablar, porque Klotz y Williams lo dicen, y a mí me parece una cosa muy importante, es decir, que muchas de estas pinturas, incluso en Altamira, es decir, las en lo que se llamaría la catedral, ¿no?, la Capilla Sixtina, sí, del arte parietal, bueno, pues incluso ahí se ve como algunas pinturas han sido pintadas y repintadas una y otra vez. Es decir, es como si a lo largo de algún tipo de ceremonia fuese esencial el repasar de nuevo con las manos o con algún tipo de instrumento, repasar esas pinturas que a nosotros tanto nos admiran y que a veces adquieren una sensación de profundidad y una sensación de relieve tal que verdaderamente nos parece ya no solamente increíble, sino que nos parece un poco inquietante, ¿no? Es decir, como si aquel animal se fuese a balanzar sobre nosotros. Bueno, pues esto parece ser que es debido a la superposición de actos pictóricos que se repetían una y otra vez después de las ceremonias correspondientes, se repetían una y otra vez. Hay una cosa muy importante, y es que los chamanes o los que detentaban este saber sagrado o saber secreto, una de las cosas que sabían o que enseñaban o trataban de enseñar a sus discípulos era les enseñaban a que la tierra cantase, a cómo escuchar la canción, el sonido de la tierra. Y que precisamente en los lugares en donde existen unos yacimientos absolutamente increíbles, como son, por ejemplo, los monolitos de Karnak en Francia, o el propio Stonehenge en Salisbury, todo este tipo de construcciones, según los antiguos chamanes, estaban allí colocados en determinados lugares en donde se recogía el canto de la tierra, lo cual era una cosa muy importante. Es decir, ellos enseñaban a sus discípulos, de forma que golpeando rítmicamente los menhires enhiestos de Karnak o las piedras que estaban clavadas en el suelo, ellos conseguían que poco a poco la tierra empezase a revelar esa especie de onda profunda, sísmica, que aparecía a través de las fallas y aparecía a través de los lugares por los que aparecían las grandes fallas magnéticas de la Tierra. Es decir, ellos entendían este tipo de cosas. Y no solamente entendían esto, sino que entendían la manera de poner esto en contacto con el universo, con el aspecto de las estrellas, con el aspecto de la Vía Láctea. Nos acordamos ya de esas grandes peregrinaciones de hace 200, 250 o incluso 300 mil años que venían del fondo de Europa y que llegaban hasta el Finisterre siguiendo la Vía Láctea. Es decir, que este tipo de cosas, curiosamente siguiendo esas estaciones, esas capillas del arte paleolítico, como Le Trafler, como Altamira, como Lascaux, es decir, que están justamente todas, parece como si estuvieran todas en ese camino, ¿no? Sí. En ese camino que va hacia el mar, hacia el océano, hacia la tierra, de lo desconocido, de lo inimaginable, ¿no? Como dice Otero Pedrayo. Bueno, pues este tipo de cosas, no cabe duda que obedecían no solamente a un conocimiento, sino a una organización del conocimiento, que es muy importante, lo cual es muy importante.
Que partían hacia tu tierra, hacia Fisterra, donde se pensó que se acababa el mundo en épocas antiguas. O sea que todo muy curioso y todo con un significado profundo. Bueno, nos has hablado así de puntillas, de algo importantísimo, signos cruciformes y con forma de esvástica. Cuéntanos más sobre esto. ¿Esto se ha encontrado también en cuevas?
Sí, sí, se han encontrado en cuevas, efectivamente. Es decir, se han encontrado en compañía de las huellas de las manos, uh-huh. Como si las manos se hubiesen apoyado, algo que nadie sabía que podría significar, ¿no? Pues sí, efectivamente, parece ser que concretamente la esvástica, las esvásticas, que son signos muy antiguos, probablemente de algunos ejemplos encontramos en el Paleolítico, en China, pues parece ser que eran signos que no se limitaban simplemente a certificar el que se daba vueltas a algo, ¿no? El que el universo daba vueltas, como el propio signo parece indicar, ¿no? Una cosa que gira. No, más bien, aparte de todo eso, significaba el acceso a otro plano de conocimiento. Es decir, siempre que hay o aparece algún tipo de esta simbología, parece ser que estamos próximos a pasar de un estado de conciencia a otro. Bueno, Gisarlik en Troya, el famoso Adolf Schliemann, uno de los fundadores de la arqueología, encontró centenares de miles de signos de este tipo, de signos esvásticos, enterrados, y que siempre indicaban la transición, ¿no? Una especie de transición, de paso de un estado de conciencia a otro. Hay una cosa que a mí siempre me interesa mucho decir. En la Citania de Briteiros, en el norte de Portugal, existe una especie de sauna que se llama Pedra Formosa, porque la parte exterior es una piedra labrada con tres esvásticas. Hay una esvástica que es Destrogira, otra esvástica que es Sinistrogira, es decir, que gira al revés, y otro lugar en donde teóricamente tendría que haber una esvástica, pero no hay ninguna. Bueno, pues ahí dentro de esa especie de sauna o de baño se quemaba una madera que estaba impregnada con unos líquenes que eran narcolépticos. Es decir, que en el momento en que se quemaba la madera, se quemaba el líquen, se producía un vapor narcoléptico que hacía pues entrar en un estado de narcolepsia a la gente que estaba dentro de la sauna, ¿no? Y entonces es curioso porque precisamente esa presencia de una esvástica que gira a la derecha, otra esvástica que gira a la izquierda y una ausencia de esvástica, ¿sí?, nos indica como una especie de camino, ¿no? Que estos seres, que probablemente habrían empezado estas ceremonias en las cuevas más remotas, que después posteriormente las construyeron de forma un poco más sofisticada, no cabe duda que ahí lo que se pretendía era eso, el cambio del estado de conciencia, que era lo que este signo indicaba, ¿no?
Hablamos de símbolos universales que están por todo el mundo y en diferentes épocas, desde lo más remoto. Uno de ellos sería la esvástica, otro sería la cruz, pero otro sería esas manos que vemos en las cuevas, que las podemos ver en diferentes lugares, en Argentina, en Indonesia, en Europa, por supuesto, en Estados Unidos. Y denota, por lo menos, que hay dos tipos de manos impresas, en negativo y en positivo, pero denota que conocían, por ejemplo, una técnica de aerografía para poder imprimir esa mano en negativo. Y además parece que hay algunas manos que se ven en algunas cuevas que son bastante finas, bastante estilizadas. Y hay quien ha querido ver allí pues las huellas de otra humanidad. Cuéntanos un poco, porque tienes una teoría muy interesante sobre qué eran estas manos y para qué servían.
Bueno, en realidad el chamán, llamémosle así, el chamán se hacía acompañar de sus discípulos, de sus dos o tres discípulos, digamos, más directamente implicados en el desarrollo de su conocimiento, y se metía, como ya hemos dicho, por los lugares más recónditos y más tremendos de las cuevas, ¿no? Los más estrechos, los lugares en los que el paso era más difícil. Y es curioso porque es aquí, en estos lugares, en donde precisamente aparecen con una cierta frecuencia estas huellas de manos, ¿no? Yo creo que lo que se trataba era fundamentalmente de dos cosas. Primero, el chamán consagraba con su pintura sagrada, es decir, que él llevaba su capazo, llevaba su cacharro con su pintura sagrada. Él se encargaba de proteger, digamos, mediante los signos, correspondientes signos, el camino que él seguía con sus discípulos en el interior de la tierra, ¿no? Y cuando llegaba al lugar en donde efectivamente se tenía que producir la ceremonia que él quería hacer y que él quería enseñar, esa ceremonia duraba a lo mejor semanas. Fíjate que allí los asistentes ayunaban, es decir, no probaban prácticamente nada más que agua, un poco de agua que llevaban. Era una ceremonia a la que se habían preparado con un ayuno importante, con una abstinencia importante, pero que en ese momento el chamán lo que hacía era llamar a las fuerzas interiores de la tierra, las llamaba, pero al mismo tiempo tenía que proteger el acceso de esas fuerzas que eran absolutamente ingobernables, es decir, que eran muchísimo más poderosas que su propia magia, que su propia ciencia, y las protegía poniendo las palmas de las manos, protegiéndolas de tal manera que esas palmas de las manos hacían como una especie de barrera, ¿no?, a lo que más allá iba a venir. Entonces, eso que vendría del otro lado del mundo, del otro mundo, del más allá, que estaba simulado precisamente por la pared de la cueva, estaba gobernado, controlado por esas huellas de manos. Él les enseñaba a sus discípulos cómo se ponían, qué tipo de oraciones o qué tipo de invocaciones había que hacer para que eso fuera efectivo. En algunos casos las huellas de las manos están incompletas. Es como si, por ejemplo, apareciera en forma de higa, ¿no? Es decir, sí, uno de los dedos estaba replegado y lo que aparecía era una huella de mano incompleta, ¿no? Bueno, es decir, todo este tipo de lenguajes de implantación de manos era probablemente la forma que tenía el chamán para gobernar lo que salía desde el otro lado del otro lado del mundo, del otro mundo que estaba más allá de la pared de la cueva, hacia nuestro mundo.
Una pared mágica, una pared en la que contactar con ese otro lado y donde sentir más profundo que nunca los ecos de lo remoto. Pues me parece interesantísimo, y se ven, además, es que no, a veces sí que son aisladas, pero otras veces sí que son paredes enteras, todas repletas de manos, y es cuando ahí parece que había algún propósito más allá de dejar tu huella, como decir tu firma, como decir aquí estuve yo. Parece que hay algo más allá que todo eso, o incluso se comentaba que podían servir para hacer un recuento de los habitantes de la cueva o de los jerarcas. En fin, yo estoy más por el sentido mágico. Y bueno, vamos a dar un pequeño saltito para terminar, nos queda poquito tiempo, pero no quiero que te marches sin comentarnos algo. Has hablado de las líneas sagradas que se trazaban dentro de la cueva como una suerte de laberinto. Vamos a otro tema que has estudiado muchísimo, y en unos poquitos minutos quiero que nos cuentes algo sobre esos petroglifos en los que también parece que se representa un laberinto. Es que nuestro logotipo de Ecos de lo Remoto es una figura esquemática de un ser humano dentro de un laberinto. Y además en Galicia tenéis muchísimos ejemplos. Cuéntanos un poquito qué podía significar y dónde has visto, digamos, los más llamativos laberintos en forma de petroglifos.
Pues mira, hace muy poco he estado en la provincia de Pontevedra con mi colega y amigo Rafa Quintía. Hemos estado visitando unos auténticos monumentos megalíticos que no tienen precio. Es decir, es una cosa que verdaderamente se está haciendo ahora el inventario con muchísimo trabajo. Se están desbrozando los montes para encontrar más ejemplos. Pero hemos visto varios, pero uno de ellos a mí me llamó poderosamente la atención porque en una pedra que se llama precisamente a Pedra do Encantamento, la piedra del encantamiento.
Casi nada.
Casi nada. Bueno, pues allí aparece, efectivamente, aparece un petroglifo importantísimo, y en ese petroglifo aparece representado un auténtico chamán, es decir, aparece representado un ser con la cabeza redonda, una cabeza compuesta por dos círculos concéntricos, llenos a su vez, cada uno de ellos, de pequeños hoyitos, de coviñas, como se llaman allí, ¿no? Uh-huh. Es decir, como si estuviera la cabeza llena de cosas, y ese chamán, con los brazos abiertos, está expulsando hacia el exterior todas esas cosas que tiene dentro de su cabeza, ¿no? Dentro de su cabeza, y que poco a poco van saliendo alrededor de su cuerpo y se van extendiendo por toda la piedra y combinando con todo tipo de figuras que aparecen por allí. Aparecen cérvidos, aparecen cánidos, aparecen todo tipo de figuras que dan un aspecto verdaderamente impresionante al detalle de todo aquello, ¿no? Es decir, ¿qué querían representar nuestros antepasados con eso? Pues probablemente querían representar la traza de un personaje, probablemente de uno de estos, quizás de alguno de estos chamanes de los que estamos hablando, que estaba poniendo en contacto el mundo del más allá, el mundo que está metido en la piedra, con el mundo del más acá, ¿no? Con nuestro mundo de todos los días. Y está precisamente echando todas esas cosas que él recoge de ese mundo, del Alén, del otro mundo, y las trae hacia aquí, hacia nuestro mundo. Es curioso porque ya no es la primera vez que yo observo que, por ejemplo, en las proximidades de este tipo de fenómenos, lo observé una vez en un petroglifo de Chile absolutamente alucinante, en el que una especie de figura salía de un agujero que estaba representado precisamente además por una esvástica. Uh-huh. Una cosa muy curiosa. Bueno, salía como una especie de como si saliera disparado de allí, pero trayendo algo del otro mundo, ¿no? Entonces da la impresión de que todas estas figuras ponen en contacto un mundo con el otro, ¿no? Y precisamente aquí vemos los laberintos, vemos sí. esas figuras compuestas por círculos concéntricos o compuestas por espirales que se van cerrando poco a poco, que se unen unas con otras, que están representando no se sabe muy bien qué, es decir, representan una idea del espacio-tiempo que nosotros probablemente ya hemos perdido, ya no sé, es difícil que vayamos a ser capaces de recuperar ese significado, pero no cabe duda que es tremendamente impresionante porque todas estas figuras estaban labradas probablemente no por cualquiera, sino por una serie de especialistas que hacían esto y lo hacían fundamentalmente para poner de relieve todo aquello que estaba oculto en la roca, oculto en el otro mundo y que iba saliendo poco a poco hacia nosotros, ¿no? Bueno, Galicia es un auténtico paraíso de los petroglifos. Hoy se está haciendo una labor muy importante, tanto por parte de las comunidades, de las parroquias, de la gente que vive cerca de ello, para ponerlos de relieve. Es una cosa auténticamente impresionante, única en el mundo, es así de claro. Sí. Y es verdaderamente impresionante porque nos demuestra lo que nuestros antepasados conocían del mundo y querían poner de manifiesto.
Pues José Luis Cardero, autor de 50 grandes enigmas de la prehistoria con Cidonia, el que quiera conocer más, pues hay muchísima información en el libro y por supuesto que esperamos volver a verte pronto. Y hay un tema que me gustaría tratar también contigo, que es esa Galicia ancestral, esos misterios de Galicia, por supuesto, como no, la Santa Compaña. Así que espero que te podamos ver pronto. Muchísimas gracias por pasar por Ecos de lo Remoto.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Despierta, todo ha cambiado. Nada es como habíamos imaginado.
Bueno, pues este ha sido el programa de esta noche. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros con esta canción Despierta. Dice Bunbury, todo ha cambiado. Nada es como habíamos imaginado.
Hoy te sientes distinto porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió.
y qué razón tenía, ¿verdad? Los nuevos hallazgos nos dan sorpresas, nos dan sobresaltos y nos hacen soñar con ese misterio de la antigüedad, con esos símbolos que pueblan las cuevas y con estos asuntos que seguro que volverán a pasar por estos micrófonos. Sin más, nos despedimos. Saludos de Israel y de un servidor, de Álvaro Martín. Nos vemos en 7 días.